La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Segundo Samuel capítulo 12 y en el verso 1 hasta el 13. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y no sé, hermano Vicente, si fue por las preguntas que no pudieron contestar, que se me fue toda la fe por los dos oídos, se me salieron toda la fe que traía. Tiene que regresar otra vez. Yo tengo tres estudiantes en mi clase y cuando les pregunto qué estudiamos la semana pasada, ¿saben lo que me dicen, hermano Vicente? Que no se acuerdan. Y solo tengo tres. Ahora me desanimaron tanto que les dije, váyanse para donde los adultos, no quiero tener clase hoy. Sí, es que estaba tratando de controlarme. Hermanos, cuando uno enseña algo, uno quiere que la gente se acuerde, ponga atención, porque les va a ser de grande ayuda. En 2 Samuel capítulo 12, del verso 1 al 13, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Verdad, hermano, que uno se pone todo raro cuando alguien le dice, déjame te voy a contar una historia? Uno ya sabe que para algún lugar va con esa historia. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, el que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. No sabía que él se estaba condenando él mismo, ¿verdad, hermano? Y debe de pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahora, hermanos, este profeta, quién sabe cuántos días había estado en ayuno y oración para irle a decir al rey: tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién, hermanos? De Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Lo que estamos aprendiendo aquí es de que las cosas que nosotros hacemos a otra persona no es algo en contra de esa persona, es algo en contra de Dios. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, ¿y qué? Y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Note bien, hermanos. Una frase muy pequeña dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fue rápido, ¿no? No se lleva mucho para arrepentirse, ¿verdad, hermano? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Levante sus manos, Señor Jesús. Levante su voz, hermano. Que el mundo espiritual te escuche con tu boca. ¿Qué es lo que estás haciendo en este lugar? Levantemos voz de júbilo, Señor Jesús. Te damos la gloria. Necesitamos que tú intervengas en esta mañana, porque la guerra no es contra sangre ni contra carne. Tenemos que vencer en el espíritu en esta mañana para que suelte en lo físico. En el nombre de Jesucristo, ayúdame a que cada palabra venga ungida de mis labios y entre por las puertas del cuerpo, que son los oídos y que son los ojos, y que transporte en el cuerpo, se vaya hasta el alma y se llegue hasta el espíritu, donde todas las cosas suceden. Señor, permite, haz algo, que tu nube descienda en esta mañana. Necesitamos victoria, necesitamos victoria. Este es el único tiempo que tenemos. Este es el presente. Estoy predicando de un Dios del presente, de hoy. Yo soy. Es en el momento. Tú eres el yo soy. Aleluya, Señor Jesús. Entremos en el Espíritu en esta mañana. Aleluya, venzamos. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, revela los corazones en esta mañana. Revélalos para que los podamos operar. Enséñanos dónde está el cáncer en esta mañana para que lo podamos cortar. Ayúdanos. Danos la llave para que podamos soltar los candados. Desatar las cadenas. Para que haya victoria, hay un cambio en nosotros. Sí, Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dile a tu hermano, vamos a ver, dígale, vamos a ver el verdadero arrepentimiento. ¿Cómo será que se ve el verdadero arrepentimiento? Puede sentarse. Queremos ver cómo es que se ve el verdadero arrepentimiento. Esto sería como que usted le esté hablando a un amigo y le diga, esté hablando de su mamá, por ejemplo, y su mamá está en otro país y esa persona quiere saber cómo su mamá se ve. Entonces viene usted, le muestra una foto y le dice, mira, así se ve mi mamá. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana, de pintarle una foto a usted de cómo es el verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para que nosotros lo sigamos, lo busquemos y de esa manera podamos vivir para el Señor. Yo estaba orando acerca de la oración, estaba pidiendo al Señor de la oración, orando de la oración. Pero la oración es una de las disciplinas que usted necesita, en verdad, si es algo que tú necesitas y yo necesito aprender, es aprender a orar, hermano. No hay algo que te va a traer más beneficios en esta vida que aprender a orar. Orar no es No es simplemente abrir la boca. Se necesita aprender a hacer. Y es como todas las cosas. Se necesita un gran montón de práctica para que tú te vuelvas bueno en lo que tú haces. No hay una persona que se le pague un montón de dinero por que haga algo sin que lo haga bien. Un ejemplo, usted sabe que las pelotas esas de básquetbol cuestan como unos 26 o 28 dólares. Y en las manos de nosotros, esa pelota, eso es todo lo que cuesta, 28 dólares. Pero en la mano de un jugador profesional de básquetbol, esa pelota cuesta 40 millones de dólares. Porque eso es lo que ellos ganan. Cuando vienen a jugar básquetbol en profesional, ellos practican tanto. Estaba yo leyendo de este hombre, del Kobe Bryant. Dicen que él antes de que empiece el día, él ya ha tirado 2,000 canastas. En su casa personal tiene su lugar donde él practica y tira la pelota, tira la canasta. Y antes, mientras nosotros estamos todavía dormidos a las 4 de la mañana, él está tirando canastas, 2,000 canastas todos los días. Y ese es nada más parte de lo que él hace para ser uno de los mejores jugadores. Ahora, y nosotros queremos volvernos buenos en el mundo espiritual sin practicar. Eso no trabaja así, hermano. Si es algo que nosotros tenemos que aprender, es a orar. Y yo pienso, estaba yo orando y yo sentí que Dios me habló y me dijo, una de las razones por la cual yo dejé la oración es para que tú te arrepientas. Aleluya. ¡Wow! Dije yo, ¡wow! Me tiró desmayado. ¿Por qué? Porque, hermanos, gracias a Dios por la oración. Porque es por medio de la oración que yo me puedo arrepentir. ¿Alguien está entendiendo? Gracias a Dios por la oración. ¡Aleluya! Muchos de nosotros miramos la oración como algo aburrido, pero la oración es uno de los medios por los cuales nosotros podemos levantar las manos y pedirle perdón a Dios. Cuando yo vine en el 1996, un octubre, que vine a la iglesia, bueno, ya tenía unos 6 meses de venir a la iglesia, yo levanté las manos y gracias a Dios por la oración, porque fue por medio de la oración que yo levanté mis manos, abrí mi boca y le dije, Señor, perdóname mis pecados. Y muchas veces nosotros miramos la oración como un fastidio. Lo miramos como una cosa, ay Señor, otra vez oración. No me puedo acostar sin orar, no puedo, necesito ir los viernes a orar porque si no el pastor se enoja conmigo. Hermano, la oración es uno de los privilegios más grandes que nosotros tenemos. No solamente, hermano, si nosotros vamos a pedir, le podemos pedir a la Virgen de Guadalupe, no te va a dar nada, pero tú le puedes pedir. No te va a contestar porque la Virgen de Guadalupe, bueno, es una variación de la hermana María. ¿Usted sabe que María recibió el Espíritu Santo también? ¿Usted sabe que María también se tuvo que bautizar en el nombre de Jesucristo en agua para el perdón de los pecados? Ella, por eso le llamamos la hermana María. Gloria a Dios. Tú le puedes pedir a la hermana María, pero la hermana María no tiene tiempo de oírte. Ella está alabando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La razón por la cual dejó el Señor la oración es también para que tú le pidas cosas, pero la mayor parte, yo pienso que más del 99% de la razón por la cual el Señor dejó la oración es para que nos arrepintamos. Para que vayamos en humillación delante de Dios y nosotros le pidamos perdón por nuestros pecados. Y esto es la foto que yo les quiero pintar en esta mañana, hermanos. ¿Cómo es que se ve el verdadero arrepentimiento? Y hemos dividido este mensaje en dos partes. La primera parte nos habla de las características del arrepentimiento falso. Queremos ver primero cómo se ve un arrepentimiento falso. Y en segundo lugar queremos ver cómo es que se mira un arrepentimiento verdadero. Trate de acordarse de esas dos cositas. Solo son dos cosas grandes. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento y cómo se ve el arrepentimiento falso? En este lugar, en esta congregación, habemos de esos dos grupos de personas. Personas que nos hemos arrepentido genuinamente y de corazón y personas que solamente se han arrepentido falsamente. Y quiero animarlos en esta mañana a que tú te pases del arrepentimiento falso a un arrepentimiento verdadero. ¡Aleluya! 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 ¿Alguien le da la gloria al Señor? Dale gloria a Dios. Aleluya. En el verso 12-13 dice, encontramos estas palabras, he pecado, dijo David. Samuel 12-13 dice, yo he pecado. Eso fue todo lo que dijo, pequé contra Jehová. Entonces dijo David, pequé contra Jehová. Y encontramos algo bien interesante. Inmediatamente, seguidamente, vino directamente de Dios también el pecado que había sido perdonado. Este es, hermano, un arrepentimiento verdadero. Pero, ¿será que decir esas palabras, he pecado, será que esa es una característica de un arrepentimiento verdadero? Y la respuesta es no. Porque en Éxodo 9:27 encontramos nosotros un ejemplo de un arrepentimiento falso. Cuando Faraón dijo estas palabras, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y le dijo, he pecado esta vez. Ok, encontramos las mismas palabras, he pecado, habladas con de la misma manera, tal vez con el mismo tono de voz. Pero encontramos aquí que Faraón se arrepentía, pero se arrepentía falsamente. Porque, ¿cómo sabemos que era falso el arrepentimiento? Porque él volvía otra vez a lo mismo. Usted lo encuentra más adelante en ese mismo libro. Y encontramos a Faraón cometiendo las mismas tonterías que cometía cuando él pidió perdón aquí. Encontramos nuevamente en número 22:34, encontramos otra frase similar a la que David dijo. En esta ocasión, este es una persona más, un poquito más diferente a Faraón. A ver, déjeme, lo voy a buscar aquí. Números 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová. ¿Quién era Balaam? Balaam no era una persona regular. Balaam era un profeta. Era un profeta de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? La misma frase, he pecado. Pero lo encontramos un poquito más adelante. ¿Y qué estaba haciendo Balaam, hermanos? Ese espíritu de Balaam es el que está operando hoy en día en los ministros en todo el mundo. En los ministros y en los pastores y en los evangelistas que están predicando por el dinero. Lo están haciendo por el dinero. Ya no lo están haciendo por la salvación de la gente. Lo están haciendo para hacerse ricos, comprarse un avión privado. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, este Balaam era una persona de Dios, supuestamente, un profeta que hablaba la palabra de Dios, pero él tenía un problema con el dinero. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios tiene que ser primero. Cuando tú empiezas a descuidar el trabajo de Dios, lo que Dios te ha dado, el trabajo en la iglesia que Dios te ha dado, por tu trabajo, ya Dios ya no es primero en tu vida. Ya tú andas buscando algo más. Cuando empiezas a mirar que las cosas en la iglesia ya están desatendidas, porque tú solo trabajando pasas, ya ahora ya Dios ya no es en primer lugar. Este edificio lo deberíamos de tener bien cuidado, bien arreglado para el Señor. No importa que tengas que salir temprano unas 5 horas para venir a dedicárselas al Señor, porque el Señor es el primero en nuestras vidas. Balaam, hermanos, era un hombre que supuestamente trabajaba para Dios, pero el dinero ocupaba primer lugar para él. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes estar aquí en el edificio, te puedes mirar como un cristiano, pero la pregunta es, ¿será que Dios es primero en tu vida? Sí, hermano, yo hago... Oh, ay, después le voy a decir lo demás. Pero Balaam se arrepintió, es pecado. Y lo encontramos, hermano, poniéndose diferentes ángulos a ver si Dios iba a aceptar su pecado. No importa qué ángulo tú te pongas, pecado es pecado y Dios no te lo va a aceptar. ¿Usted cree que esta ropa me queda bien, hermanos? Ah, bueno, me lo voy a poner, no me lo voy a poner para ir a la iglesia, porque la iglesia me van a decir algo, pero me lo voy a poner aquí afuera. Pecado es pecado, no importa si estás en la iglesia o estás afuera de la iglesia, no importa qué ángulo te ponga, si te pones del norte o del sur o del oeste, no importa, hermano, qué ángulo tú tomes, pecado es pecado, y nunca en la vida vas a poder a convencer a Dios de que lo mire de otra manera. Es pecado. Aleluya. Balaam dijo, es pecado. Ay, 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 Dios mío, es pecado. Y vino el rey y le ofreció más marmaja. Y dijo, bueno, vamos a tratar a ver si le hacemos otra pruebadita. Estaba el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es un pueblo bendecido. Hasta que tú decidas ser maldecido, Dios no te va a maldecir, pero tú sí te puedes maldecir a ti mismo, quebrando el mandamiento de Dios. Dios viene Balaam y le dijo, mira, Balaam, te voy a pagar 200 hoy domingo si trabajas. Y dijo Balaam, bueno, pues le voy a dar otra probadita. Y se fue para otra montaña y miró al pueblo de Dios que estaba todos acampados. Y empieza y decía Balaam, qué bonito este oro que me han dado. Voy a tratar de maldecir. Y tú no puedes maldecir algo que está bendito. No tienes el poder. Tú me puedes maldecir a mí todo lo que tú quieras. Mientras Dios me bendiga a mí con su palabra, tú nunca podrás maldecirme. Bueno, y empezó a querer maldecirlos. Y en vez de salirle maldición, dice la Biblia que le empezó a salir un montón de bendiciones para el pueblo de Dios. Se arrepintió, pero esa es una foto de un arrepentimiento falso. Aleluya. Mateo 27:4, encontramos a Judas arrepintiéndose. Ese mentado Judas. 27:4, encontramos, decía, ¿qué dijo Judas? Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Después de que había entregado al Señor, encontramos a él arrepintiéndose, pero fue un arrepentimiento, hermanos, de aquí, de los labios para afuera, de los dientes para afuera, no era de corazón. Y es verdad, le dijeron, ahora, ¿cuánto te sirven esas piezas de plata que te dimos, ah, Juditas? ¿Cómo te gustaron? No, que mire, que agárrelas para atrás, no las quiero. Y le dijeron, a nosotros no nos importa, el trabajito ya está hecho y eso es lo que nos importaba. Ahora vaya usted, arréglese usted solo. Sí, el diablo te va a ofrecer ese dinerito para que lo dejes, y ya cuando te estés allá afuera que nadie te puede ayudar, entonces te va a decir, a mí no me importa el tipo de vida que estés viviendo, mantente con el Señor, hermano. Quédate con el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Un arrepentimiento falso. Esta es la manera que se ve un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento falso se mira porque solamente hablan. Mateo capítulo 3, verso 5. Encontramos otra foto de un arrepentimiento falso. Y salía a Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, esta es la predicación que necesitamos hoy en día, hermanos. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria a Dios por eso. Hermano Alexis, yo no tengo que preocuparme de llenar este edificio con gente que no se ha convertido, hermano Alexis. Porque hay personas allá afuera que su corazón son piedras. A ellos va a convertir el Señor y los va a traer a esta iglesia y va a llenar este edificio. Yo no tengo que bajarle a mi predicación. Yo no tengo que admitir el pecado en la iglesia. ¿Por qué? No estoy interesado, hermano, en hacer dinero. Hermano, usted sabe que yo estoy empleado todavía a tiempo completo. Yo trabajo arriba de 9 horas por día para poder dar a la iglesia. Usted sabe que yo no agarro dinero de la iglesia. No lo digo para exaltarme a mí. Lo digo para que tú sepas que yo no estoy aquí para por el dinero. Estoy aquí porque quiero que tú te salves. Si hay alguien que en verdad desea que tú te salves, hermano, soy yo. Bueno, Dios sería el primero y después yo. Y después los hermanos ministros y después los líderes. Si es alguien que en verdad quiere que te salves, soy es Dios y después yo, y después los ministros, después los líderes. Yo quiero que esta iglesia se llene y se va a llenar. Y se va a llenar de personas arrepentidas. Hermano Alexis, hermano Vicente, yo quiero que sigamos bautizando personas. En este año hemos bautizado 60 personas en el precioso nombre de Jesucristo. Pero yo quiero que esas personas que sean bautizadas den fruto digno de arrepentimiento. Cada vez que bautizo a alguien, es mi oración. Y le digo al Señor, Señor, no permitas que esta persona solamente se bautice solo por bautizarse. Permite que cambie su mente. Permite que empiece a venir a la iglesia. Empiece a venir a los cultos. Empiece a orar. Empiece a ayunar. Que se empiece a vestir diferente. Cuando una persona se va de la iglesia, yo puedo saber en mi espíritu de que ellos se mofan y ellos se burlan diciendo, esa iglesia nunca va a crecer, nunca va, se va a llenar. Yo te digo, hermano, ya está dicho. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo quiero que te salves, hermano. Si yo te predico como te predico es porque quiero que te salves. No hay un motivo. A mí nada me alegra. Yo no tengo nada que pueda decir que me gusta de este mundo. Dios me ha dado un gran montón de cosas. Las he disfrutado. Y no estoy diciendo que el Señor me las quite. Pero no hay nada que yo disfruto más que predicar la palabra de Dios y mirar que alguien cambia. Yo quiero mirar que alguien cambie. Si tú te bautizaste, cambia. Vístete como una cristiana. Que donde quiera que vayas, si vas al mall, deja que las personas digan, esa probablemente va a la iglesia. Porque miren cómo anda vestidita bien bonita como una mujer. Si usted quiere saber cómo se viste una mujer, vaya al baño y usted se va a dar cuenta cómo se viste una mujer. Vaya usted al baño de McDonald's y va a mirar que las mujeres se distinguen con un vestidito. No les estoy predicando nada aquí grande. No les estoy predicando nada que usted no entiende. Cada vez que tú vayas a un baño público, te vas a dar cuenta. ¿De qué? De cómo se debe de vestir una mujer y cómo se debe de vestir un hombre. Si tú crees que las mujeres deben de usar ropa de varón, todo varón que crea que las mujeres está bien que usen ropa de varón, yo te reto a que te pongas un vestido tú. Te reto. Si tú vas a predicar algo, vívelo. Si tú vas a predicar y vas a decir que está bien eso, pues póngase un vestidito, mijo. Yo quiero, hermanos, yo quiero de que la iglesia se llene de personas arrepentidas. Juan el Bautista no estaba interesado en bautizar, hermano Alexis. Estaba interesado en bautizarlos y que cambiara. Dijo él, hagan fruto. Si ustedes quieren que los bautice, ya deben de venir con una mente hecha. Yo voy a servir a Dios. Yo no voy a solo bautizarme por bautizarme. Yo me voy a bautizar porque quiero cambiar. Mi esposo necesita mirar una nueva persona empezando desde hoy. Y ahí venían los fariseos. Dijo Juan el Bautista, quítenme a ese de aquí, no voy a hacer que le dé una patada. Este yo lo conozco. Este no tiene ninguna intención de cambiar. Quítenmelo de aquí. ¿Por qué no estamos interesados en llenar un lugar de personas de la misma condición de allá del mundo? El mundo y la iglesia tiene que haber una grande diferencia. Por eso se llama iglesia, se llama congregación, se llama apartados para Dios. No podemos vivir de la misma manera como vivíamos antes. La gente tiene que saber, tus vecinos tienen que saber, ese antes era un mentiroso, pero ahora hace unas 2 semanas lo miré y ahora me cumplió con lo que me dijo. Tenemos que cambiar de la manera que vestimos, de la manera que hablamos, los lugares que visitamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Si te vas a arrepentir, arrepiéntete, pero arrepiéntete bien. Yo estoy tan contento, hermano, de que el mes pasado le predicamos a más de 300 personas en todos los cultos que estamos teniendo. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero yo lo que más quiero es alguien. Alguien, aunque sea uno, que empiece a cambiar para el Señor. ¿Cómo se ve un arrepentimiento falso? Bastantes palabras, pocos frutos. Las características del arrepentimiento falso. Ese mentado Saúl, ese espíritu todavía anda rondando hasta el día de hoy. Es un espíritu sordo. Ay, Señor de los cielos, que me ayude. Es un espíritu sordo y ciego. Yo me desespero. Me dan ganas de quitarme los dedos, hacer algo, cuando estoy tratando con una persona que está sorda y ciega. Usted le dice, le dice, le dice, le dice. Y ese espíritu de Saúl está aquí hasta el día de hoy. Es como el espíritu de Jezabel. Todavía anda suelto el espíritu de Jezabel. Pero este mentado Saúl lo encontramos 3 veces solamente en el 1 Samuel 15:24. Yo he pecado, pecado. Yo antes me alegraba cuando alguien me decía, no, hermano, yo sé que las cosas que usted dice son verdad. No, yo sé que ando mal. Y decía yo, ay, qué bueno. Ya confesó, ya. Eso quiere decir que admite él o ella que anda mal. Y después lo miraba una semana después haciendo lo mismo. Decía yo, ¿qué pasó? Yo creía que él decía que estaba mal. Y viene Samuel dándonos, viene Saúl dándonos a nosotros un ejemplo de lo que nosotros no debemos de hacer. Yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, culpando a los demás. 1 Samuel 15:30, y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Dijo ella, el pecado no me importa tanto, pero me importa la honra. Primero Samuel 26, 21, dice entonces, dijo Saúl, he pecado, vuélvete. Hijo mío David, que ningún mal te haré. Pero David no había nacido ayer. Aleluya. Hijo mío, mire qué palabras más bonitas, hermano. El diablo también te puede hablar a ti así. Ay, mi hijo, yo lloro contigo. Tú tienes razón de haberte salido de la iglesia. Hijo mío, ¿en quién tengo yo complacencia? Hijo mío, David, que ningún mal te haré. Dijo, yeah, right. Dijo David, yeah, right. Porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo te he hecho neciamente y he errado en gran manera. Pero David ya lo conocía, que era solo hablar. Puro hablar. ¿Sabe cómo se mira un arrepentimiento falso? La primera respuesta de Saúl a la reprensión del profeta fue en silencio. Vino Samuel, la primera vez que cometió el pecado, este Saúl se la quiso pasar de sacerdote. Hermano, el hecho que tú seas rey de la nación, ¿no te da permiso que también te vuelvas sacerdote? ¿No te da permiso que tú también te la quieras pasar de ministro? El ministro es una persona llamada por Dios. Es una persona que Dios pasa por un proceso bien fuerte, primero convenciéndolo que acepte el llamado. Tú no te puedes hacerte pasar de ministro solo porque eres jefe de tu compañía. Mira, mijo, aquí el que manda soy yo. No le hagas caso a ese porque yo soy el que mando. No. Tú eres tú en tu casa y el pastor es el pastor en la iglesia. ¿Qué te dijo el pastor, mijo? ¿Qué te dijo el pastor? Esto y esto, mi papá, y no sé qué. Ah, déjame, voy a ir a hablar con él entonces para ver qué arreglamos por si él está en lo correcto. Bueno, son 5 correllazos que te voy a dar. ¿Alguien dice amén? Ese espíritu de orgullo se te puede pasar del trabajo solo porque tú eres importante en el trabajo o porque eres jefe de los barrenderos. No te hace a ti jefe también en el reino de Dios. Es un llamado especial. Y dijo Saúl, bueno, yo soy rey y yo voy a ofrecer sacrificio. Usted lo puede leer en Samuel, en Samuel capítulo 10. En 1 Samuel capítulo 10 usted lo puede encontrar, donde él se la quiso pasar también de sacerdote ofreciendo sacrificio a Dios. Y cuando vino el profeta y lo reprendió, se quedó con la boca cerrada. Esa es una señal de un arrepentimiento falso. Cuando tú estás diciendo por dentro, a mí no me importa lo que te está diciendo, yo voy a hacer como quiera lo que a mí me da la gana. Ese es un arrepentimiento falso. Porque la palabra cuando viene predicada, hermanos, humillémonos delante de Dios. Digamos, Señor, ayúdame. Yo necesito de ti. El arrepentimiento falso es un arrepentimiento donde las personas cierran su boca, cierran sus oídos, cierran sus ojos y no hacen absolutamente nada para corregir su pecado. En segundo lugar, el arrepentimiento falso. Saúl responde a la reprensión del profeta Samuel y la recibió con resistencia. Y luego con una confesión renuente. La primera reprensión no dijo nada. La segunda reprensión, para que se arrepintiera, vino él y aceptó, pero renuentemente. Verso 24 lo encontramos donde le dijo, pues yo he pecado, pero en verdad pequé porque el pueblo, fue por el pueblo. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. persona que no tiene interés de arrepentirse responde de una manera apuntando a los demás. El otro día una persona me pidió algo y yo pensé darle a él un espejito. Y un espejito pequeño aún lo mandé a comprar, pero no los encontraron. Y quería ponerle una notita: cuando tú quieras saber el problema, mírate en este espejo. Y donde quiera que tú vayas, el problema va a ir contigo, porque el problema eres tú. Una persona que falsamente se arrepiente es una persona que siempre anda culpando a los demás. En otra ocasión estaba yo tratando con un esposo y yo estaba tratando de que él no se metiera en lío, y le decía por más de años, por más de 2, 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Pero qué, hermanos? Él, hermanos, no apuntes el dedo, apúntate tú. Di: yo puedo orar, yo puedo ayunar, yo puedo hacer que el Señor haga un milagro por mí. Yo puedo hacerlo con el Señor. No tengo que andar culpándolo a aquel. Yo, pero una persona que no tiene intención de arrepentirse siempre anda culpando a alguien más. Es mi esposa, pastor. Usted no la conoce como es. Ok, tal vez las cosas de ella usted no lo puede controlar, pero tus acciones sí las puedes controlar. Tú sí puedes decir: yo puedo orar por ella. Pero una persona que no tiene intención de arrepentirse de corazón siempre anda culpando a los demás. Siempre. El arrepentimiento de Saúl falló. Él falló en tomar responsabilidad personal por su pecado. Y busca pasar la culpa a los demás, apuntando el dedo a los demás. Nada, nunca en la vida va a haber un cambio tú apuntándole a los demás. Nosotros podemos cambiar con la ayuda de Dios. Ay, pastor, si usted supiera la niñez que yo tuve. Oh, wow. Si viera mi papá cómo me trataba. Oh, man. Si viera. No, que no tengo tiempo. Ay, Señor, no tiene intención de cambiar. No tiene intención de arrepentirse. Saúl constantemente apuntando el dedo. Saúl se arrepiente tratando de minimizar las consecuencias de su pecado. Él no miraba su pecado tan malo como era el pecado. Bueno, y eso de ofrecer holocausto, ¿qué tanto es eso? Eso no es nada. Él lo único que trataba era la minimización de daños. Quería que los daños fueran pequeños, pero nunca miraba el pecado como el pecado en verdad era. Esa es una señal de una persona que se está arrepintiendo falsamente. No, hermano, pero yo no soy tan malo como aquellos. En el reino de Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Todos son iguales delante de Dios. Ahora, delante de los hombres sí hay diferencia, porque si tú matas a alguien te van a meter a la cárcel de por vida. Pero si tú mientes, tal vez nadie te haga nada. Al menos que le mientas al gobierno en los papeles de los impuestos. Allí sí el gobierno te toma en serio. Pero una mentira delante de los hombres tal vez no te va a traer tantas consecuencias aquí en esta vida. Pero allá en el cielo, delante de Dios, dice: todo mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con azufre. Delante de Dios no hay un pecado grande o pequeño. Todos son iguales y todos podemos arrepentirnos. Saúl te enseña a ti de que una persona que no tiene intención de arrepentirse siempre anda mirando sus pecados no tan grandes como deberían de ser. Es similar como cuando estamos tratando de bajar de peso. Siempre hay una persona más gorda que nosotros. Tú no te comparas con una persona más flaca o decir, bueno, esa está más flaca que yo. No, siempre dices, no, pues yo estoy bien porque aquel está más gordo que yo. ¿Te fijas? Ese pobrecito, él. Siempre andamos comparándonos, ¿con quién? Con alguien que está más peor a nosotros. Pero no, hermanos, debemos de compararnos con Jesucristo. Él siempre está mejor que nosotros. Dice ese, no alaba a Dios. Pues yo también. Compárate con alguien que está alabando a Dios. Compárate con alguien que gana almas. ¿Sabe lo triste, hermanos, de la gente de la iglesia? Que siempre sigue al maldoso. Qué triste. Qué triste. ¿Cómo vas a seguir tú a alguien que anda mal? ¿Cómo yo puedo estarte predicando por 15 años y viene un perverso y te habla algo malo de la iglesia y te vas con él? ¿Sabes lo que me indica? Me indica que tú andabas mal. Que tú andas mal y andas buscando una razón para dejar al Señor y le encontraste para tu propia perdición. Le estaba yo diciendo a la hermana Priscila acerca de la salvación y lo difícil que es que una persona y el milagro que es que una persona se salve. ¿Por qué? Porque en esta predicación hay personas que están diciendo, gloria a Dios, me voy a arrepentir para ser mejor. Y otra persona está diciendo, ese hombre no sabe lo que está diciendo. De la misma boca está saliendo la salvación. Y hay personas que lo están recibiendo de dos diferentes maneras. Se ponía el Señor a predicar en parábola y decía, voy a tirar esta parábola para que el que quiera salvarse se salve y el que quiera perderse se pierda. No te pierdas con la misma palabra que alguien más se salva. La palabra es para salvación, no es para perdición. Agárralo de Dios. Lo malo que tú tienes es tu pecado. Una persona que no se arrepiente de corazón es una persona que su arrepentimiento no le dura mucho. Vino borracho a la iglesia, se bautizó en la iglesia, recibió el Espíritu Santo, vivió para el Señor unas 2 semanas, 3 semanas, pero a la 4ª semana regresó a la borrachera. No tenía intención de arrepentirse. Andaba buscando una curita. A ver si esto trabaja. Vamos a ver si esto trabaja. ¿Cómo podemos nosotros, personas, vivir para el Señor por más de 15 años con la misericordia de Dios y por el poder del amor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos vivir por 15 años y otras personas no pueden vivir para el Señor ni 6 meses? ¿Por qué? Porque aquel que no vivió para el Señor 6 meses no tenía intención de arrepentirse de corazón. Pero aquella persona que ha vivido para el Señor por 15, 20 años, cuando se convirtió dijo, yo al mundo no regreso. Yo al mundo no regreso. Yo no vuelvo a servirle al diablo un día más. Y pasan 15 años, pasan 18 años, pasan 20 años y dice, yo no, alábele Señor en esta mañana, alábele Señor en esta mañana, aleluya. Siempre tenemos que decir, con el Señor, con la ayuda del Señor, yo no regreso atrás. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el bautismo no es por si trabaja. Let me try this to see if it works. No, it doesn't work like that. Si tú eres una persona que te gusta el alcohol y tú crees que el Señor te va a ayudar, el Señor no te va a detener que vayas a la tiendita del chino a comprarla. Él te va a dejar que te metas en el carro. Ni un accidente vas a tener. Vas a ir, la vas a comprar y te la vas a tomar y el Señor no te va a detener. ¿Por qué? Porque el árbol siempre está puesto en medio del huerto. En medio del jardín siempre está un árbol de la decisión. Siempre está puesto la opción. ¿Me sirves o agarras el pecado? Yo escojo mejor servir al Señor con su ayuda, que me ayude todos los días a servirle a Él. Siempre está el árbol, hermano Sal. Donde quiera que vamos, va con nosotros el árbol. Tú escoges del árbol y te vas a morir. Pero si tú escoges del otro árbol, el otro árbol está muerto. Está en la forma de una cruz y está un hombre colgado. Son dos árboles. Uno que se mira bien verdecito con bonita fruta y otro que está seco. Y un hombre como tipo de calavera está colgado en la cruz del Calvario. Son dos árboles. Escoge el de la cruz del Calvario. El del mundo se mira bien bonito, verdecito, hasta las frutas son rojitas, pero no te lo comas. El arrepentimiento de las personas que falsamente se quieren arrepentir no es duradero. El de Saúl no era duradero. ¿Cómo es eso de que en tres capítulos Saúl es elegido rey en el capítulo, parece que es en el capítulo 9, 1 Samuel, y para el capítulo 15, hermano, ya había perdido su reinado? No le llevó ni siquiera 6 capítulos en la Biblia para perder lo que el Dios le había dado. Eso es el efecto del pecado, el efecto de uno ser, discúlpeme la expresión aquí, cabeza dura. Ese yo nunca, hermano, me había compadecido con Samuel, pero el pobre Samuel tenía que estar soportando a un rey duro de entendimiento. Y qué triste es estar tratando con una persona que lo quiere hacer a su manera. Así se mira un arrepentimiento falso. Cuando tú escuchas la predicación, te quedas en silencio. No tienes intención de cambiar. Cuando te reprenden, el profeta te reprende, tú empiezas y lo resistes y te pones a un gran montón de excusas. El perro me comió la tarea, pastor. Y cuando te reprenden, tú no tomas responsabilidad. Tú siempre andas apuntando el dedo a alguien más. Y cuando te muestran el pecado, pues el pecado no es tan grande como los demás, es pequeño, está bien, lo puedo hacer. No tienes intención de arrepentirte. Y cuando te arrepientes, no te arrepientes a largo plazo, te arrepientes por unos dillitas nada más y después vuelves a lo mismo. Así se mira el arrepentimiento falso. Es algo constantemente al pecado. Pero ¿cómo se mira el arrepentimiento real? Encontramos nosotros en los versículos que leímos de que David es el ejemplo del arrepentimiento real. Saúl es el ejemplo del arrepentimiento falso. Y David es el ejemplo del arrepentimiento real. Este es el arrepentimiento que necesitamos en esta mañana. El de David. Estas son las características del arrepentimiento real. El arrepentimiento de David fue la culminación de un proceso bastante doloroso, culminando en la confrontación de David por el profeta Natán. Este es el pecado de David, si usted no lo sabe. En ese capítulo que leímos, encontramos el profeta visitando la casa de David. ¿Por qué? Porque David había visto a una mujer que se estaba bañando y estaba él mirando y dijo: vayan a traerme esa mujer porque me quiero acostar con ella. El problema con eso era de que David tenía 700 mujeres. 700 mujeres tenía en su álbum, en su repertorio. Eso es como una mujer cada, va a ver, dos mujeres por día. Porque si iba a tener una mujer cada día, 365 días, Eso lo pondría como más o menos dos mujeres por día. Y vino David y dijo, quiero otra. Y se la fue a traer. Y cuando pecó, hermanos, esto es un arrepentimiento real. Cuando él pecó, inmediatamente se empezó a sentir mal. Aleluya, Jesús. Aleluya. En Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es arrepentimiento real. Aleluya. No pases al altar a decir, tal vez a ver si algo pasa. No, tiene que haber dolor desde tus huesos para afuera. Señor, esto me está matando. Mire, alguien está pensando, alguien está diciendo, qué raro esto que yo no siento cuando hago algo malo. ¿Será que Dios está bien con eso? Yo reprendo ese pensamiento ahorita. Ese es un pensamiento del diablo. Cuando tú no sientas, cuando has cometido un pecado y no te duelan los huesos porque has pecado, hay algo malo en ti. El infierno te espera. Cuando tú pecas, debes de sentir una grande desesperación y decir, ay, 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 Señor, lo que he hecho, este es arrepentimiento real. Es algo con dolor. Señor, perdóname. Cuando alabo a Dios, otro pensamiento que quiero echar fuera en esta mañana es aquella mujer que dice, yo siento a Dios cuando vengo a la iglesia y cuando yo le alabo, yo hablo en lengua. Eso no te califica para que sigas pecando. Tú dices, no, pero mire cómo alabo al Señor. Yo hay veces que me dan ganas de quisiera ir a agarrar a la gente, sentarle y decirle, siéntese hasta que usted empiece a vivir bien para el Señor, entonces le alaba. Tiene que haber un sentir. El hecho de que tú pases al frente a alabar a Dios y con ningún sentimiento, sin ninguna idea de arrepentirte, simplemente estás trayendo más condenación. Arrepiéntete primero, dice, levantar manos santas. Antes de que tus manos estén santas, métetelas en la bolsa. Métetelas en algún lugar. Y dice, Señor, lávame mis manos. No las puedo levantar porque están sucias. Señor, lávame. Lávame mis manos. Y cuando tú sientas ese arrepentimiento, entonces levanta las manos. El arrepentimiento verdadero causa dolor en los... ¿Cuántos de ustedes han tenido dolor en los huesos? Mire, hermano, una de las herencias que mi papá me dejó a mí. Bueno, la única herencia que mi papá me dejó a mí es que parece que la mitad de nuestra familia padecemos de la espalda. Parece que solo la mitad. Yo creo que el hermano Víctor va incluido en eso. En esa su herencia que mi papá le dejó. El otro día estaba yo echándole aire a las llantas, aire. Y no va a creer, hermano, que eso fue todo lo que se llevó para andar canteado por los siguientes 2 días. Y dije, ¿y qué fue lo que hice? Y me puse a dar vueltas por todas las... No, echándole aire porque me agaché así y le eché aire a la llanta. Ya, con eso tuve. Es un dolor que no te deja dormir. Y le mamá Priscila es testigo. Que doy vuelta en la noche para un lado, para otro lado, para otro lado. El pecado debe de causar dolor en nuestros huesos. ¡Qué feo se siente un dolor en los huesos! Como cuando uno está en fiebre y uno siente que los huesos se le van a partir. Ese mismo ejemplo está diciendo aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Pongámonos en pie, hermano. Este es el verdadero arrepentimiento.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.